Mi primera palabra quiere ser nuevamente un saludo muy cordial a cada uno y a cada una de ustedes y expresarle la alegría de poder encontrarme junto con esta comunidad de jóvenes universitarios que no solamente quieren crecer en el conocimiento de las ciencias humanas, sino que quieren también crecer en el conocimiento de la experiencia más fundamental de la vida, el encuentro con Jesucristo Salvador, que da significado a nuestras alegrías, a nuestras esperanzas, a nuestros dolores, a nuestras inquietudes, que quiere dar justamente el sentido más bello, más esperanzador del don maravilloso de la vida y de qué hacer con la vida. Quiero de verdad felicitarlos porque en la Pontificia Universidad Católica encuentran hermanos y hermanas y el espacio para llegar a lo más profundo de su ser y encontrar en Jesús la respuesta que los haga hombres y mujeres felices, felices de la vida, felices de la misión que la vida encierra y también comprometido para que otros y otras, gracias al testimonio de cada uno de ustedes y al servicio de cada uno de ustedes, pueda también encontrar el sentido más bello de la vida. La palabra de Dios que hemos escuchado nos ayuda a entrar en el dinamismo de esta experiencia que están viviendo, en cada una de las tres experiencias que hoy día están aquí presentes. Los Hechos de los Apóstoles son el Evangelio escrito por el Espíritu Santo en la vida de la acción de la Iglesia, cómo el Espíritu conduce la Iglesia. Y no es solamente que los Hechos de los Apóstoles nos presenten lo que la Iglesia de los comienzos hacía e hizo, sino que es sobre todo una lección para lo que la Iglesia de todos los tiempos estamos llamados a realizar a partir de la experiencia del Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo y que ha cambiado más profundamente que nunca nuestra existencia. Veamos, Pedro está visitando las comunidades cristianas que surgían alrededor de Jerusalén. Y hay dos acontecimientos que son muy significativos. Primero, se encuentra con un hombre llamado Eneas, que desde hacía 6 años estaba postrado en su cama paralítico. ¿Qué cosa hace Pedro? En nombre de Jesús, lo invita a tomar su camilla y a caminar. Realiza Jesús, a través de la mediación de Pedro, este milagro extraordinario. Y el segundo hecho, mientras estaba en ese pueblo, desde un pueblo cercano le mandan a decir que una mujer de bien había tejido muchas vestiduras para los pobres, se había muerto. Y le piden justamente a Pedro que vaya a orar con la comunidad, porque Tabita había muerto. ¿Y qué hace Jesús a través de Pedro? Se acerca, hace oración y Jesús la devuelve con vida a través de Pedro. Esa es la acción que un cristiano animado por el Espíritu Santo, Pedro, el discípulo amado por Jesús y escogido para que fuera aquel que animara la fe de sus hermanos, realiza. Y es muy simbólico lo que hemos leído, porque la acción de la comunidad cristiana de todos los tiempos, de este tiempo, es parecida a la misión que el Espíritu Santo suscitó en el apóstol Pedro. Y entonces, qué bueno que ustedes se preguntan, ¿quiénes son los Eneas de hoy día? ¿A quién yo en nombre de Jesús estoy llamado a decirle, toma tu camilla, ponte a caminar? ¿Quiénes son hoy día las Tabitá difuntas que yo, cada uno de ustedes, estamos llamados a acercar para decirle que le devuelve la vida para que siga sirviendo? Qué importante es descubrir que Jesús, a través de su Espíritu, nos da una misión tan exigente. Porque frente a la tarea de acercarse a un Eneas, a una Tabitá que están sufriendo estos males tan graves, uno se puede preguntar, ¿y quién soy yo? ¿Qué me corresponde a mí? ¿No será imposible la acción que Jesús me pide realizar? Y entonces también nos viene en ayuda el texto del Evangelio que hemos leído. Porque el texto del Evangelio que hemos leído está ubicado al final del capítulo sexto del Evangelio de San Juan, cuando Jesús instruye a sus apóstoles que deberán comer su cuerpo y beber su sangre. Y muchos se alejaron. Esto es imposible. Esto no tiene sentido. Y Jesús les dice a los apóstoles, ¿quieren irse ustedes también? ¿Quieren irse también? Váyanse. Esta es la misión. Pareciera ser una misión imposible, pero esta es la misión. Queridos jóvenes, en el mundo de hoy no faltan Eneas que sufren de diversos males. No solamente están postrados en una cama, pueden estar postrados por tantos otros males. El mal del sinsentido de la vida, el mal de la droga, el mal de la falta de esperanza, el mal de sentirse oprimido por tantas situaciones difíciles. En nuestra vida podemos encontrar a muchas Tabitá, hombres y mujeres buenos, y que sin embargo no tienen vida. ¿Cuál es la misión? La misión es la misma que Pedro. Jesús les confía a cada uno de ustedes, a su comunidad, la misma misión que le confió a Pedro. ¿Se atreven? Yo creo que están aquí porque se atreven, porque creen en Jesús, porque creen en la fuerza del Espíritu presente en todos los momentos de la Iglesia. Y porque también tienen conciencia de que Jesús, que ha vencido el mal y la muerte, y está Él con ustedes y seguirá realizando obras de liberación y de salvación para todos aquellos a los cuales ustedes se van a acercar. No se trata de ser soberbios y de pensar que uno es el salvador del mundo o de tantos problemas. No somos los salvadores del mundo. En primer lugar, porque nosotros mismos muchas veces nos parecemos a Eneas o a Tabitá. También nosotros sufrimos la enfermedad o la muerte espiritual. Pero el Señor es el resucitado. Y Él nos envía, como envió a Pedro, a esa tarea. Que el Espíritu Santo pueda encontrar en cada uno de ustedes y en las personas que ustedes van a animar para que trabajen junto con ustedes en la misión país y en todas las demás actividades que van a realizar a lo largo de este año, en el invierno o en el verano, que puedan de verdad sentir que el Señor está con ustedes y que no hay nada que temer, porque donde está Él, está la victoria, donde está Él, está la vida. Amén.